Bienvenidas y bienvenidos a este podcast sobre igualdad entre hombres y mujeres, donde comentaremos los problemas prácticos a la hora de implantar un plan de igualdad en la empresa, así como las ventajas de aventurarse en un proyecto como este.
Somos Marta del Campo y Noelia García, abogadas del Departamento Laboral del ENER, y hoy contamos con la colaboración de Berta Ruiz, consultora senior de la firma Morgan Phillips. Buenos días, Berta, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Un placer poder participar en este podcast. La verdad es que el tema de los planes de igualdad está siendo una prioridad para muchísimas empresas y organizaciones durante los últimos años, ¿verdad? Y a mí, particularmente, me gustaría que nos explicarais desde un punto de vista legal cuándo es obligatorio hacer un plan de igualdad.
Pues mira, Berta, da igual el sector al que pertenezca la empresa. Lo que importa es el número de personas trabajadoras que tienen de alta en ese momento, en el momento en el que vamos a hacer el cómputo. Si la empresa tiene 50 o más personas trabajadoras, estará obligada. Pero no solo está obligada por el número de plantilla, hay otros casos, otros supuestos excepcionales, como son que el convenio colectivo que aplica a esa empresa le obligue, aunque tenga menos de 50 personas trabajadoras, o bien que la inspección de trabajo haya impuesto a modo sanción la obligación de contar con un plan de igualdad, aunque por número de empleados y empleadas no tenga la obligación.
Entiendo. ¿Y qué dificultades soléis encontrar a la hora de iniciar un proyecto de estas características?
Pues Berta, como imaginarás, dificultades varias, pero no podemos perder de vista que el procedimiento de un plan de igualdad tiene una primera fase de recopilar la información, una segunda de realizar documentos con esa información y la tercera que es la negociación. Aquí es donde empiezan a surgir las dudas entre los clientes, principalmente con quién me tengo que sentar a negociar. Si mi empresa tiene representación legal de las personas trabajadoras, pues no hay problema, me siento con ellos. En el caso de que no, pues con los sindicatos más representativos de mi sector.
Noelia, ¿y si hay centros con representación legal de los trabajadores y otros que no lo tienen? ¿Qué es lo que ocurre?
En ese caso, lo que se crea es una comisión híbrida, que estará formada tanto por los representantes legales de las personas trabajadoras en los centros que haya, como por los sindicatos más representativos en los que no haya.
Por cierto, Marta, ahora que muchísimas empresas están realizando contratos fijos discontinuos, ¿este tipo de contratos computan dentro de este umbral de 50 trabajadores o que nos comentabas al principio o no?
Pues es muy buena pregunta. De hecho, al ENER nos ha llegado bastantes veces por parte de los clientes la misma cuestión que acabas de plantear. La respuesta es sí. De conformidad con el Real Decreto 901/2020, que tanto se ha comentado y que tanto ha salido además en las noticias, se tiene que tener en cuenta a toda la plantilla de la empresa, con independencia del tipo de contrato. Por lo tanto, los fijos discontinuos sí que cuentan. Es decir, da igual que los trabajadores o las trabajadoras tengan una jornada completa o una jornada parcial. Da igual que tengan un contrato temporal o un contrato indefinido. Si son empleados por cuenta ajena de la empresa, computa.
¿Y los becarios? Porque últimamente están atrayendo mucho la atención, ¿verdad?, de los medios, puesto que, bueno, estamos a la espera de que se publique el estatuto del becario.
Los becarios no computan. Al fin y al cabo no tienen una relación laboral, con lo cual, si vienen de prácticas y lo que vienen en principio es aprender y deberían venir a aprender, no entran dentro de este cómputo. Tampoco entran dentro del cómputo de 50 personas trabajadoras otros perfiles que al final no tienen una relación laboral y que por lo tanto no integran la empresa, como pueden ser socios, colaboradores autónomos y, como decíamos, pues los becarios tampoco.
Oye, Berta, hay otro problema muy común que nos estamos encontrando en los clientes, es que no diferencian entre el diagnóstico y el documento propio del plan de igualdad. ¿Nos podrías explicar un poco las diferencias?
Claro, Noelia, vamos a ir por partes. Una vez ya hemos puesto en marcha los mecanismos de elaboración del plan de igualdad, el siguiente paso es la realización del diagnóstico. Y efectivamente, como bien dices, Noelia, esto genera muchas dudas y se puede incluso confundir con el plan de igualdad. Os voy a explicar en qué consiste. El diagnóstico es el proceso de recogida de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, de la empresa. ¿Qué datos? Pues fijaros, estos hacen referencia al proceso de gestión de personas, a las políticas retributivas, a las condiciones de trabajo. Pero no solo esto, porque también va a recoger información sobre infrarrepresentación femenina, en el caso de que existiera, así como protocolos de actuación en materia de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Esto, aunque sencillo, parece sencillo, ¿verdad? Os aseguro que es un trabajo muy complejo, sobre todo por el gran volumen de información que manejamos. ¿Qué les ocurre a las organizaciones? Pues que aunque disponen de toda esta información, no la tienen ordenada, ni tampoco a veces tienen los procesos en materia de recursos humanos sistematizados. Y es aquí donde aparecen los problemas. Por ello, En esta parte es clave el proceso de acompañamiento y de guía. ¿Para qué? Para la recogida de toda esta información y poder plasmarlo en un único documento.
Sin duda, este ejercicio de hacer un diagnóstico aporta un gran valor en sí mismo para todas las empresas, porque, no sé, al final estáis haciendo una evaluación exhaustiva desde el punto de vista de los recursos humanos internos. Es una especie de foto fija, ¿no?, de cómo está la empresa. Entonces, ¿cuándo entra en juego el plan de igualdad?
Pues Marta, es ahora donde entra y donde aparece el plan de igualdad, que es donde vamos a incorporar una serie de recomendaciones de mejora en las diferentes materias que hemos visto en el diagnóstico. De manera que estas recomendaciones lo que me van a permitir es corregir cualquier posible desigualdad en el caso de que existiera, pero también incorporar políticas de recursos humanos que hasta ahora pudieran no haberse puesto en marcha.
O sea que el plan de igualdad es como una especie de conjunto de medidas, ¿no? Un grupo de medidas que se hacen sobre el diagnóstico de situación. ¿Y cómo se relaciona entonces el plan de igualdad y el diagnóstico con la auditoría salarial y con la valoración de puestos? Es algo que también genera mucha confusión a los clientes de Lehner.
Así es, Marta. Pues fíjate, una vez ya tenemos el diagnóstico y previo a la auditoría salarial es cuando aparece en escena la valoración de puestos. ¿Y qué es? Pues la valoración de puestos es un sistema objetivo que consiste en medir la aportación de valor añadido, que realiza cada puesto de la organización en relación a los objetivos de la compañía. ¿Quién determina ese valor o qué determina ese valor? Pues una serie de factores y subfactores que habremos definido previamente y que, por ejemplo, en la última herramienta o según la herramienta de valoración del Ministerio de Igualdad, estos están relacionados con la polivalencia del puesto, el esfuerzo físico mental que hay que realizar, el nivel de responsabilidad o la formación, entre otros.
Y Berta, ¿qué aporta tener una valoración de puestos a una organización o a una empresa?
Pues fíjate, Noelia, al establecer un valor al puesto, podemos realizar una agrupación de distintos puestos en base a unos criterios comunes y posteriormente una nivelación, que es lo que en el registro salarial vamos a denominar la escala. Como sabéis, esto es clave para realizar la auditoría, pero también es fundamental en cualquier política retributiva o planes de desarrollo. Por otro lado, pensar también que cualquier valoración de puestos también va a requerir una descripción de todos los puestos de la organización. De modo que aquí os voy a contar, ¿no?, cuánto de importante es tener una descripción de puestos actualizada. Entonces, es aquí, si me lo permitís, cuando es necesario hacer la distinción entre lo que es un registro salarial y lo que es una auditoría retributiva. El registro salarial es el fichero donde vamos a desglosar, por razón de sexo y de una manera desagregada, todos los conceptos retributivos de los profesionales que forman parte de la organización, a excepción de los perfiles que comentaba Marta al inicio. Y esto me va a facilitar calcular los valores medios y las medianas de cada uno de los conceptos en función de las agrupaciones que comentaba antes. ¿Y la auditoría salarial qué es? Pues la auditoría salarial, por el contrario, es el documento en el que vamos a analizar de una manera transversal y completa si la compañía cumple la normativa en materia de igualdad y de retribución. Lo que nos dice el Estatuto en este sentido, el Estatuto de los Trabajadores, es que tenemos que ser capaces de justificar cualquier posible diferencia superior al 25% entre mujeres y hombres a nivel retributivo.
Vamos, que ya hemos visto qué es un diagnóstico, qué es un plan de igualdad y que la auditoría salarial es parte de ese diagnóstico. Además, según nos has explicado, para poder hacer bien esa auditoría salarial es necesario tener hecha la evaluación de puestos.
Efectivamente, Marta. Y desde Morgan Phillips pues trabajamos tanto en la parte del diagnóstico, como la valoración, como la auditoría salarial, pero siento mucha curiosidad en saber que una vez os entregamos toda esta documentación, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué hacéis?
Pues mira, Berta, como hemos comentado, al final el tercer momento es la negociación, que es donde desde Lehner hacemos el acompañamiento a todos nuestros clientes. Y como bien habéis dicho, que el plan de igualdad era un conjunto de medidas, algunas de estas medidas que nos aportan, o bien vosotros en vuestros documentos, o la parte social, muchas veces trae sus propias propuestas, no todas tienen que tener un coste económico para la empresa. Hay algunas muy útiles, como hacer campañas de concienciación en fechas importantes, pues el 8M, el 25N, o intentar incluir poco a poco el lenguaje inclusivo en nuestras comunicaciones con proveedores, con nuestra propia plantilla, o incluso en sectores más industriales, donde tienen puestos de trabajo muy masculinizados. Un muy buen ejemplo es el puesto de carretillero o carretillera, casi siempre está ocupado por hombres. En algunas de las empresas con las que hemos trabajado pagan el curso del carnet para poder conducir esas carretillas y así facilitar que las mujeres accedan a ese tipo de puestos de manera tradicional más masculinizados.
O sea que al final lo que nosotros hacemos con vuestros documentos es pasar a la fase final de negociación. Oye, pues muchísimas gracias a ambas. Ya para terminar este podcast, lo que está claro es que implantar un plan de igualdad es algo muy bonito, pero también es un proyecto que requiere dedicación. Bajo mi punto de vista, contar con expertos en la materia es esencial. ¿Por qué? Porque de esa manera conseguimos garantizar que se cumple en todas las fases del proceso del proyecto con todo lo que exige la normativa. De lo contrario, las empresas se exponen, por desgracia, a no tener un plan válido o a ni siquiera tenerlo. Y por lo tanto se exponen a sanciones e incluso a no poder concurrir a licitaciones. De ahí la necesidad de contar con profesionales especializados en la materia. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos próximamente.